Pues a las 5, a las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias, te doy los buenos días, las gracias por escuchar la radio, las gracias por ayudarme a poner las calles. Hemos escuchado La Noche con Beatriz Pérez Otín, nos damos cuenta que todavía quedan 2 horas hasta las 6 de la mañana, a esa hora aparecerá, un ratito antes aparecerá Carlos Herrera por aquí para recibir la del pulpo y tenemos por delante 2 horas de radio positiva, 2 horas de radio en el que nos alejamos de la política y nos quedamos con historias humanas y positivas que son las que realmente nos demuestran que la vida mola un montón. Hay un montón de gente que está enferma, que está luchando, que está preocupada. Hay un montón de gente que lleva una vida desordenada porque el trabajo así lo requiere. La gente que está preocupada. Pero nosotros miramos hacia adelante y miramos hacia el futuro y con mucha esperanza pues salimos adelante todos los días con una sonrisa y sobre todo conociendo noticias positivas, que eso es muy importante. Y quizá por eso hoy la primera calle positiva del día lleva el nombre de Jordi Soriano, el primer y de momento único trasplantado de pulmones por COVID en nuestro país. Es que tú ten en cuenta que su calvario comenzó como el de otros muchos cuando le diagnosticaron que sufría coronavirus. El día antes había sufrido un desvanecimiento en su casa y tras ser ingresado le hicieron una prueba que confirmaba que había contraído la enfermedad. Claro, es que el COVID le provocó una fibrosis pulmonar que le mantuvo 10 meses hospitalizado, de los que 4 los pasó conectado a una máquina de ventilación mecánica. Finalmente logró salir adelante, pero los médicos recomendaron un trasplante porque sus pulmones, pues como que habían quedado muy deteriorados. Bueno, pues dicho y hecho, hoy Jordi es, como te decía, el primer trasplantado de pulmón en nuestro país, en España, tras haber sufrido el coronavirus. Bueno, pues ya en casa, el hombre ha querido dar las gracias a los donantes porque sin ellos él no podría haber vuelto a llevar una vida normal. Así que desde Poniendo las Calles, el equipo de este programa, nos sumamos también a ese agradecimiento. Es que, de verdad, no hay nada que pueda ser más gratificante que donar vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este martes 18 de enero de 2022, estamos haciendo radio en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Hay gente insomne que necesita dormir y no puede dormir y escucha la radio, pero también hay un montón de gente que está trabajando y levantando España. Así que vamos a tocar esos dos sectores de población que están pegados a este programa de radio en la cadena COPE. Mira, en esta primera hora de radio te vamos a hablar del riesgo. ¿A ti te gusta tirarte, por ejemplo, en paracaídas? ¿Te gusta planear a 300 metros de altura? ¿Te gusta colgarte de un puente atado a una cuerda? Bueno, pues hoy vamos a conocer a varias personas a las que les gustan pues estos deportes extremos que los practican más de una vez al mes. Enseguida te lo contamos aquí en Poniendo las Calles. Hay más cosas hasta las 5 de la mañana. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Qué tienes tú hasta las 5?
Bueno, sabes que los martes aquí en Poniendo las Calles es el día que más miramos hacia arriba, hacia el cielo, porque queremos saber cómo viene el tiempo, no solamente para el día de hoy, sino también para el resto de la semana. En esta ocasión lo vamos a hacer de la mano de Irene Santa, del Tiempo.es, que también nos va a hablar, además de contarnos la previsión meteorológica para la semana, nos va a hablar sobre la tormenta de arena que se ha registrado en Canarias, porque hay tanto calima.
Y lo conoceremos dentro de un ratito aquí en Poniendo las Calles. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados, tienen el diploma oficial de ponedor de calles y lo consiguieron por haber llamado en directo en este programa. Vamos a recordarlo.
Soy ponedora, Pulpo, me tocó la lotería. ¡Qué alegría escucharte! ¡Qué alegría! Muchos años detrás del Pulpo, hasta hoy que lo pillo.
Bueno, ya más pillado, ya estás aquí poniendo las calles con nosotros. ¿Tú dónde te encuentras, Estela?
En la ciudad más bonita de España, Torrevieja. No, de veraneo, nada. Yo ya llevo 23 veranos aquí en Torrevieja. Uh-huh. Y tengo la profesión más bonita de la que poco se habla, que es cuidando un abuelo mayor.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás tú y en dónde?
Pues mira, estoy aquí en casa, en la cama calentito.
Uh-huh. Y porque te noto muy despierto, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, yo es que os espero todas las noches. Sí, soy ponedor.
Eres ponedor. Claro, es que todo aquel que esté ahora mismo con la copa encendida es ponedor, ¿eh?
Sí, sí, ya lo creo.
Ajá, ¿y te levantas porque tienes que hacer algo ahora?
No, no, estoy jubilado de la policía.
Ah, eres un policía jubilado.
Sí, sí, luego.
Buenos días.
Pues ahora estoy con la ropa de trabajo y aquí haciendo sitio para que los camiones que recogen la basura por nuestra gran ciudad de Zaragoza pues puedan descargar.
Pues estoy en el Dongbei, en el norte de China. Pues trabajar. Bueno, yo soy ama de casa, tengo 3 niños y mi marido trabaja de import-export y bueno, ya llevamos 5 años aquí. Me encanta porque además no es nada negativo, o sea, me muestra la parte positiva de lo que está pasando en España, que si me pongo a ver las noticias todo es muy negativo, entonces ese toquecito de esperanza me lo dais vosotros.
Poniendo las calles.
Si quieres obtener tu diploma oficial de ponedor de calles con tu nombre en grande, con nuestra bandera, con el logotipo de COPE, pues es tan sencillo como marcar el 950-6006, entrar en directo y realmente que nos des visibilidad a esa profesión o esa actividad que tú realizas entre las 4 y las 6 de la mañana. Llámame, entra en directo, marca el teléfono del estudio y ese diploma será para ti. 950-6006. Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y por eso hoy en facebook.com/poniendolascalles te preguntamos por ese deporte de riesgo que hayas practicado o esa atracción que desafía la ley de la gravedad y que tú te has montado. Te vamos a leer enseguida.
Cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo. Sentada en la orilla. Marinero de luces con alma de fuego y espalda morena, se quedó tu velero perdido en los mares, varado en la arena. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Olvidaste que yo, golondrina del aire, te estaba esperando. Te llevaste contigo mis últimos besos, mis últimos años. Te embriagó aquella tarde el olor de azahar. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar.
Fíjate, escuchar esta canción lo hacemos porque realmente nos lleva automáticamente al año 1985. Esto fue un encargo de Isabel Pantoja. Sobre todo porque quería hacer un memorial de ausencias, un manual de instrucciones para llorar, el patético retrato de una mujer que estaba absolutamente rota por la muerte de su marido, de Paquirri. Y José Luis Perales le hizo un álbum que fue un pelotazo y que describe muy mucho y muy bien las sensaciones y los sentimientos de Isabel Pantoja por aquel entonces. Marinero de luces, obra de José Luis Perales. Las 4 y 14 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Es un buen día para mandar un saludo, un buen saludo a un ponedor que le mandamos, bueno, pues, y le deseamos sobre todo una buena recuperación. Está ingresado desde el día 3. Es el gran Don Pero que está, bueno, pues escuchándonos en el hospital, escuchando este programa de radio y que encima tiene un buen amigo en común Y yo desde aquí le deseo que se reponga y dice que este programa pues también lo escucha él para tener un poquito más de vida. Con lo cual, yo a Pedro Infiesta le mando un abrazo bien fuerte y le deseo que se reponga pronto y en cuanto así sea, pues que nos podamos tomar esa cerveza que nos debemos en León, que es lo que tenemos que hacer. Es impresionante la cantidad de mensajes y la cantidad de ponedores que practican deportes de riesgo. Yo no sabía esto, Bea.
Sí, a mí me ha sorprendido también, porque a mí no me gustan nada los deportes de riesgo, precisamente uh-huh. porque tengo mucha estima a mi crisma.
Claro.
Pero aquí tenemos a ponedores que sí. Julio Corrales, por ejemplo, dice que en su caso el ciclismo, dice, lo he practicado bastante y bajando puertos de montaña es de riesgo total, completamente claro. De acuerdo.
Claro.
Que no es que dar un paseíto por la ciudad o por un parque, sino cuando ya se meten en carretera y en puertos de montaña, yo les he visto bajar a velocidades tremendas, ¿eh?
Es impresionante.
Da bastante pánico.
Sí, aparte, lo de coger la bici y circular en las carreteras, a mí es que me da un miedo porque con todas las cosas que pasan, ¿verdad?
Sí.
Yo no sé cómo se tiene tanto valor, ¿no?
Sí, pero bueno, pues hay gente que lo practica y que le encanta. Sí. Luis Sánchez cuenta, dice, mi deporte de riesgo es el que practiqué toda mi vida, pero ahora con los 55 años, pues la verdad es que lo he retomado. Paré un tiempo y estuve sin patinar y ahora he vuelto con ello. Practico hockey sobre patines. Y bueno, las caídas os tengo que decir que dejan huella, no como antes. Claro. Aún así, no tengo ningún problema en ponerme los patines para jugar una pachanga porque lo gozo como un enano. Al que le gusta el tema de la adrenalina, ahora vas a hablar de ello, es algo que no se puede evitar. Uh-huh. Nacho Martín nos cuenta que qué te va a decir él, que trabaja en el parque de atracciones, dice,
bueno.
Elegir lo que queráis, me encanta montar en el abismo, la lanzadera, la tarántula o el tornado, elegir vosotros. Yo así de riesgo es probablemente lo único que hago, que uh-huh. Lo de las atracciones sí me gustan, y no uh-huh. todas, pero sí me gustan.
Yo creo que el tema de los riesgos en los parques de atracciones y todo eso tiene como una edad, ¿no? Yo creo que a medida que te vas haciendo mayor,
pasas más.
Lo vas dejando de lado, pero es verdad que cuando tienes tus 16, 17, 18, 23 años, pues te atreves con todo, ¿no? Pero a medida que va pasando el tiempo, incluso te atreves a decir, y yo me he montado ahí, de verdad, qué necesidad, ¿no?
Es que con nuestra edad ya la adrenalina viene de fábrica,
claro,
la vida, el día a día, la
el
vida.
Día a día. La adrenalina salta cuando suena el despertador, ¿eh?
Cuando tienes 18 años la buscas. Luego ya con nuestra edad, pues dices, ¿y yo qué necesidad tengo si estoy aquí? Claro. Sentadito con una cerveza tan
claro,
ricamente.
Con el riesgo que tengo yo en el día a día me tengo que subir aquí y encima pagando.
¡Qué necesidades! Pues eso es así. Pero bueno, a mí sí me gusta lo de las atracciones. Pero ahí reconozco que salvo algún que otro accidente
claro.
que sale en las noticias cada claro. mil años, hay mucha seguridad. Riesgo, riesgo, esta gente que lo del salto base, a mí me da pánico
sí, sí,
yo cuando
sí,
lo
sí.
veo.
Sí, sí, sí. Mira, vea, una cosa que a mí me llama muchísimo la atención, yo hice un concurso de puenting trabajando en un programa de radio hace un montón de años.
Uh-huh.
¿No te imaginas? Te hablo de más de 1.300 personas las que se apuntaron para participar en el salto de puenting, ¿no? Oye, y allí acudieron y allí que se tiraron, ¿eh?
¿Y tú te tuviste que tirar o no?
Pues claro que me tuve que tirar, pero claro, vuelvo a lo mismo, yo era muchísimo más joven, te hablo del año 2000.
Ahora, o sea, no te habrías tirado.
Yo, ni de coña. Ni de coña, por favor, ¿qué va?
Pues yo creo que ni con 20, qué miedo.
No, no. Sí, sí, miedo, la verdad que sí, la verdad que, de hecho, cuando pego el salto digo, ¿por qué hago esto?
Pero a ver, a mí esto me da igual.
Es verdad.
Bueno pero retos dice, que sí. uno se pone. Mira, dice Tino Ochoa que él el deporte de riesgo que practica es a diario discutiendo con su mujer, que eso también es verdad. Y Enrique Doncel dice, pues yo un tiempo estuve haciendo ciclismo de montaña,
claro.
pero nada, me tiré un mes escayolado y dos meses de recuperación y ahí se acabó mi deporte. Luego te pasan estas cosas, ¿verdad? Que dices, me voy a animar a hacer algo. Y tienes algún problemita de estos, de que te tiras cuatro meses ingresado y dices, voy a volver yo a hacer ciclismo de montaña.
Qué barbaridad, con todo lo que hay que hacer y sobre todo con los riesgos que ya asumo cada día para salir adelante. En fin, pues esa es la pregunta que te planteamos en facebook.com/poniendolascalles, tu deporte es de riesgo y esas actividades que haces para vivir un poco lo que es la adrenalina. Ahora son las 4:19, las 3:19 en Canarias. Doy la bienvenida a Carmina González Morales, a Óscar Díaz y a Carmen Escobar. Nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si tú lo haces, también te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida en un día en el que hoy Beatriz Calderón viene cargada de buenísimas noticias.
Ay,
eso
sí,
es muy
sí.
bueno. bueno.
Sí,
¿eh?
Sí, que nos informan, Pulpo, de que aquí hay bote. En la web de Botemanía hay muchos botes. Y es que el año pasado cayeron un total de 853. Entra en la web de Botemanía y vas a encontrar muchos botes repartidos entre cantidad de juegos de bingo, casinos o slots. Prueba y quién sabe, Botemanía, aquí hay bote. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años y que tienes que jugar con responsabilidad.
Un mensaje muy bueno para nuestros ponedores. A las 4 y 20 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, mando un abrazo a los camioneros, a la gente que está elaborando el pan. Mando un abrazo bien fuerte a nuestros vigilantes de seguridad. ¿Qué seríamos sin ellos? De verdad, muchísimas gracias por la labor que lleváis a cabo cada día. Esa labor de riesgo, por supuesto que sí. Pero yo te quiero preguntar qué es lo que sientes cuando miras por el balcón de un décimo piso. ¿Vértigo o emoción? Por ejemplo, ¿te gusta la velocidad? ¿Eres amante de los desafíos? Bueno, pues esta madrugada en Poniendo las Calles vamos a hablar del placer y la adicción que genera el riesgo en nuestra vida. Se le reconoce como síndrome de Pontius y lo padecen aquellos que se encuentran en los deportes extremos, en el chute de adrenalina, que lo necesitan pues prácticamente a diario. Por decirlo de otra manera, directamente no sienten el peligro.
No sé si estoy loco por intentarlo, pero estamos emocionados.
¿Lo has hecho antes?
Solo no puede ir bien, porque si nos va mal.
Si nos va mal, pues.
Si nos va mal será tu último recuerdo.
No, nos va a ir bien.
Estamos escuchando al youtuber colombiano Mario Ruiz con el piloto español Jorge Lorenzo antes de tirarse por la tirolina, pues la más grande del mundo en Dubái. Una tirolina de 170 metros de alto y un kilómetro de largo, que puede alcanzar una velocidad de 80 kilómetros por hora pasando sobre rascacielos, yates y puentes. Pero es que para la gran mayoría, el riesgo que corremos cada día es cruzar el semáforo en rojo y ni siquiera lo hacemos por placer, sino por impaciencia, o probar la sopa cuando aún está caliente. Son deportes de riesgo. Sin embargo, para Armando del Rey, el hombre pájaro no es lo mismo. Él sí es de esas 2.000 personas que practican el salto base, es decir, con apenas un traje de nylon, surcan el cielo a 250 kilómetros por hora, tirándose desde un edificio muy alto, una colina o incluso una catarata.
Los sitios más emblemáticos, pues sin duda han sido el viaje que hicimos a Venezuela, el Salto Ángel. Es un salto realmente mágico. O sea, llegar a un precipicio y ver la catarata más alta del mundo, la selva abajo y ver que no hay prácticamente aterrizaje. Bueno,
claro, es que quizá nuestros ponedores os estaréis preguntando en este momento: oye, Pulpo, ¿cómo se empieza en esto? Y es más, ¿cómo se entrena? Porque claro, en el salto base no hay segundas oportunidades.
La verdad es que esto todo el mundo comienza haciéndose un curso de paracaidismo en un centro de paracaidismo, ¿no? Saltando del avión con un paracaídas que ahora son muy sofisticados. Llevas tu paracaídas de emergencia, un ordenador que te abre el paracaídas de emergencia en caso de que tú no abras nada, etcétera. Y de ahí pues fui derivando sin querer, conociendo gente a lo que es el salto base, que es saltar de sitios fijos, como es la tierra, puentes, edificios, telesféricos, es decir, cualquier uh-huh. aparato que esté estático, ¿no? Y eso se puede hacer siempre con un paracaídas específico de salto base, pero lo puedes hacer con traje de alas o sin traje de alas.
Claro, es que a Armando le fascina hacer salto base. Y él era amigo personal de Manolo Chana, de Álvaro Bulto y también de Darío Barrio, atletas que fallecieron practicando este deporte. Es que sus muertes, indudablemente, le han marcado de por vida.
Indudablemente algo te cambia, porque tu mente va analizando lo que va ocurriendo, y sobre todo cuando vives accidentes en directo y tienes que seguir, que tu cerebro vaya pasando etapas y vaya asumiendo la realidad. También es cierto que ahora el deporte ha evolucionado muchísimo, los materiales, los trajes, la información, y nosotros estábamos en un momento en el que estábamos prácticamente evolucionando ese deporte, ¿no? Entonces, cuando algo que tiene que ver con la aeronáutica, estás en un proceso de evolución, porque nosotros, a ver, empezamos a volar los trajes hace muchísimos años. Es lógico que haya accidentes con la gente con la que está evolucionando, ¿no? Y que está testeando y probando cosas.
Claro, a Armando, por ejemplo, le fascina hacer salto base. Él era amigo personal de Manolo Chana, de Álvaro Bulto, también de Darío Barrio. Son atletas que fallecieron practicando este deporte, está claro. Sus muertes, indudablemente, le han marcado de por vida. Y cualquiera de nosotros, pues, puede querer en un momento dado vivir un subidón. Mira, si te animas, en Hoz de Jaca podrás sobrevolar el lago de Búbal a más de 120 metros de altura y disfrutar del Valle del Tena desde una perspectiva absolutamente diferente. Es que si saltas ya no hay vuelta atrás. Mira lo que nos ha contado su encargado, José Luis Salicio.
La sensación es de libertad total y seguridad. Son dos sensaciones importantes. ¿Qué se siente antes? Pues la mayoría de la gente, mucho nerviosismo por aquello de que no sabe muy bien dónde se ha metido. El viaje al principio es pura adrenalina y después ya sosiego. Empiezan a sentir ya lo que es la experiencia de volar. Y cuando llegas, pues ganas de volver a hacerlo otra vez.
Es que solo escucharlo, a mí, por ejemplo, se me corta la respiración, pero como se suele decir, los miedos para superarlos hay que atravesarlos. Claro, me pregunto, ¿será esa una de las motivaciones que tiene la gente que se lanza por esa tirolina?
Hay muchas personas que vienen y lo que hacen es vencer sus propios miedos. Hay muchas veces impulsados por sus parejas, porque han tenido alguna experiencia mala o no les gusta volar el avión, por ejemplo, cosas de ese tipo. Y al final, bueno, siempre hay gente que llega y no puede vencer el miedo y regresa, pero muy poquitos, muy poquitos.
La adicción al riesgo no se limita a deportistas que practican actividades extremas. Es que cualquier particular puede tener inquietudes en este sentido. En el caso de Manuel, tiene 52 años y vive en Cuenca. Trabaja de comercial en una oficina de Madrid, pero cuando tiene un problema serio, algo que pone en riesgo su vida en cuanto coge un coche, por ejemplo, cuando se pone al frente de un volante, absolutamente siente la necesidad de transformarse. Si el límite es 120 kilómetros hora, él pone el vehículo a 140. Dice que es algo superior a sus fuerzas.
Yo es que no me considero ningún loco de la carretera ni nada por el estilo, pero además respeto todas las señales y normas de circulación, pero el de la velocidad puede conmigo. Es montarme en el coche y ya es, bueno, pues cualquier coche que vea delante de mí, tengo que ir a por él y quitármelo de en medio y luego el siguiente y así, y así, y así todos. Para mí el tema de los límites de velocidad en carretera, pues no existen.
Es que su pasión por la velocidad le ha llevado a ir a la consulta de un psicólogo. El experto le intenta ayudar con técnicas que Manuel nos ha explicado en COPE.
Psicólogo, cierto es que lo que quiere es inculcarme que tengo unos síntomas de rabia, de ira, de ansiedad, de cosas por el estilo, y me hace creer, pues bueno, que es como que el otro, digamos el coche de delante o el coche que me molesta, pues tiene siempre la intención de fastidiarme y que eso son solamente pues cosas mías, de mi cerebro, vamos.
Claro, es que las personas adictas al riesgo tienen una percepción distorsionada del peligro. Están enganchadas al exceso de adrenalina que se generaba en sus cuerpos y por eso están locos por actividades como la escalada, el puenting, la tirolina, el paracaídas o también este exceso de velocidad. Pero, ¿qué es lo que pasa en el cerebro y el cuerpo cuando asumimos todas estas situaciones de riesgo? ¿Por qué hay personas que las toleran mejor que otras? María Martínez, psicóloga.
El cerebro segrega una sustancia, un neurotransmisor que se llama adrenalina, ¿no? O epinefrina. Entonces, como te decía, esta sustancia la liberamos en situaciones de alerta, de tensión. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esta adrenalina se libera con un propósito, que es brindar a todo nuestro cuerpo de energía para que nuestros músculos, para que nuestro cuerpo pueda responder hacia una amenaza.
Y claro, no es lo único que están buscando, ¿eh?
Lo que se genera también es una sensación de euforia, y precisamente esa sensación de euforia, de placer, es la que están buscando estos buscadores de sensaciones, ¿no? Como los llamo yo a veces.
Uh-huh. El mundo de las sensaciones es verdad que es diverso y varía según cada persona. Estamos comprobando cómo para los amantes de los deportes de riesgo no es un problema, sino una motivación. Es como una especie de imán que les atrae. ¿Será acertado, por ejemplo, comparar el gusto por el riesgo extremo con una droga? Parece que sí, aunque aquí en Poniendo las Calles yo creo que nos arriesgamos bastante trabajando tan temprano. Ahora son las 4 y 29 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, y hay un montón de vigilantes de seguridad que también tienen sus riesgos. y muchos guardias civiles que también tienen sus riesgos y policías que están patrullando. En definitiva, que hay que salir adelante también protegiendo a la ciudadanía. We've had some fun. Yes, we've had our ups and downs. Been down that rocky road. But here we are still around. We thought about someone else. But neither one took the bait. We thought about breaking up. Now we know it's much too late. We are back. Estamos hablando de deportes de riesgo, hay mucha gente que los practica y otros efectivamente que coinciden con lo que estamos diciendo. Vea, es que ya levantarse a esta hora, sacar el camión o ponerte a patrullar o hacer deporte a esta hora, ya son deportes de riesgo porque son horas complicadas, 4:31, 3:31 en Canarias. No dejamos de recibir mensajes y de dar la bienvenida a ponedores que se suman a este programa como Jaime Martín, Mireia Núñez, Rafael Polonio, Eladio Burgos, Ana Muñoz, Juan Sánchez y Ángeles Serrano. Nos acaban de confirmar que ya están poniendo las calles, nos acaban de seguir en Facebook y les damos las gracias, pero es que hay un montón de mensajes, se vea.
Sí, mira, y además tenemos ponedores bastante intrépidos. Jesús Conde dice que lo más excitante que ha hecho en su vida ha sido rafting en el río Zambeze, en Botswana. Dice que Botswana. Fue una pasada, que le encantó. Sin embargo, luego tenemos a otros como Remedios, que dice que su deporte favorito es el sillón porque es bastante sedentaria, pero que vamos, que entiende que a la gente pues le encante el riesgo. Uh-huh. Javi Romero, que nos cuenta que él es motero de cuna, dice: he practicado motocross desde que tengo uso de razón. Eso sí, no me subo, sin embargo, a una atracción de feria, ni aunque me lo recomiende el médico. Y dice, no por miedo, sino por desconfianza. Es que es muy fácil que se afloje un tornillo, ya me entendéis. Bueno, normal, ¿no? Que te dé un poco de
pues
miedo.
Sí, y tiene toda la razón del mundo. José Emilio Pérez acaba de dejar un mensaje. Dice, buenas noches, Pulpo, ¿te parece poco riesgo todas las noches con la rosca de una quinta rueda en las manos haciendo 600 kilómetros? Un saludo para todos los ponedores. Pues efectivamente, José Emilio, ya bastantes riesgos tienen nuestras profesiones que desarrollamos en poniendo a las calles tantas actividades de riesgo. Imagínate los panaderos sacando y metiendo en el horno miles de barras de pan todos los días.
Pues también.
Pues es que, claro, pues actividades de riesgo y que hoy encima también estamos conociendo en poniendo a las calles. Bueno, los martes son los martes de los tutoriales en poniendo las calles. Vamos a continuar con nuestra sección favorita de este día. Esto es un juego que estrenamos esta temporada. Se trata de adivinar el tutorial y la cosa que estamos aprendiendo hoy. No sé si Jorge nos va a explicar claramente qué es lo que vamos y sobre todo cómo vamos a tener que jugar.
Hombre, claro, yo te explico lo que tú necesites, Pulpo. Vamos a ver, así es muy fácil, te lo explico. A lo largo del programa vamos a ir lanzando unos sonidos sacados de unos vídeos tutoriales de YouTube, ¿vale? La idea es que nuestros ponedores pongan los cinco sentidos y adivinen qué les están enseñando exactamente. Quien lo adivine, pues se lleva un premio.
Genial, es muy sencillo. En cuanto alguien, bueno, pues ya sepa un poco de qué va el tutorial de hoy, qué es lo que estamos aprendiendo, nos tiene que mandar una nota de voz al 662-942-605 diciéndonos qué es lo que estamos aprendiendo en el tutorial de hoy martes. Así que Jorge, venga, ponme el primer sonido.
Ya, dale.
Pero utilizar un paño suave, seco y sin pelusa. Lógicamente no vamos a introducir ningún tipo de líquido, aunque sí para limpiar por fuera.
Vale, yo ya sé que es algo tecnológico, pero porque le he reconocido la voz.
Anda,
ya sé quién lo está diciendo.
Anda, amigo.
Sí. Yo creo ya saberlo, porque es la voz de un chico que me cae francamente bien y que yo le sigo en las redes.
Bueno, de momento lo que hemos visto que va de un pañito, algo hay que limpiar.
¿Algo hay que limpiar?
Lo que no sabemos es el qué, ¿no?
Vale, estamos limpiando algo y es algo tecnológico, pues nada, pues ahí empezar a tirar.
Ya vamos a ir del hilo.
Yo no voy a chivar nada todavía.
No, no, vale. hay que estar callados.
Hombre. Vale.
Pues venga, quien crea tener ya alguna pista o que ya directamente sepa qué es lo que estamos aprendiendo hoy, una nota de voz al 662-942-605 y antes de las 6 de la mañana tendremos que hablar con ese ponedor para conocer qué es lo que estamos aprendiendo en el día de hoy. Son las 4:35, 3:35 en Canarias y a esta hora están ocurriendo cositas, ¿eh, Bea?
Sí, no sé si te acuerdas que la semana pasada yo te contaba la historia de un joven que, harto de no encontrar a su media naranja, que es lo que estaba buscando, pues decidió alquilar una valla publicitaria
para buscar pareja, ¿no?
Para buscar pareja.
Sí, de acuerdo. Sí,
claro, a mí me parece un poco fuera de lugar, ¿no? Pero está muy bien que lo hagas a través de una web, de una página de citas, de una aplicación de estas para encontrar al amor de tu vida, pero en una valla publicitaria uno dice como si fuera un coche, ya, un concesionario, sí, es sí, como claro. Raro, ¿no?
Suena raro, sí.
Pero dentro de que a mí me pueda parecer fuera de lugar, ha cundido el ejemplo. Y en Londres hay un joven pakistaní que ha hecho exactamente lo mismo. En su caso, este chico que se llama Malik, tiene 29 años y quiere encontrar una novia lo antes posible con el único objetivo de huir del matrimonio concertado que le impone su familia.
Esta boda no se puede celebrar.
Eso es lo que quiere Malik, precisamente, que esa boda no se celebre. A él los padres le han dicho, pues conocemos a una chica monísima, majísima, que es hija de unos amigos y que queremos que te cases con ella. Pero es que en pleno siglo XXI, claro, ya año 2022, claro, Londres, claro, que te digan tus padres con quién te tienes que casar. Que estemos todavía así, ¿verdad? Que sí, haya sí, algunas sí. Tradiciones, pero bueno, cada uno pues tiene su pedrada. Yo que no voy a opinar, porque yo tengo la mía y cada vez es peor. Bueno, la historia. Que al chico no le ha gustado nada que sus padres se metan en su vida amorosa y que le digan con quién se tiene que casar. Así que, desesperado, ha alquilado varias vallas allí en Londres. Tú imagínate, esto es una pasta. Alquilar vallas publicitarias.
Claro.
Y donde los carteles son una foto suya y ahí se puede leer el siguiente mensaje. Sálvame de un matrimonio concertado. Y justo debajo pues ves la web a través de la cual puedes contactar con él si estás interesada en ser la novia del caballero. Esto, como te digo, a algunos nos puede resultar un tanto extraño. A mí me parece muy frío, muy frío, muy frío. Pero acudir a estos métodos para ligar, pues yo, como dice Ernesto Sevilla, salvo meterte en la tuna para encontrar pareja, yo ya voy a empezar a aceptar cualquier cosa.
Si ves que no se te da bien ligar, por Dios y por lo que más quieras, nunca, jamás, te metas en la tuna. Nunca jamás. Hay maneras mucho más dignas de ligar que meterse en la tuna. Yo qué sé, cloroformo en un pañuelo, por ejemplo. Mucho mejor.
Imagínate a dónde hemos llegado, ¿eh? Cualquier cosa menos meterte en una.
A mí la tuna me gusta, jolín. Yo en Scruffy ponía canciones de la tuna.
Ya, no sé por qué se les tiene esa manía tonta.
Ya.
Tú no lo puedes explicar.
Sí, dicen que tenía mucha jeta, ¿no? Que lo que hacían era meterse en las tunas para beber gratis en los sitios y sacarse esas propinas. Pero claro, era una actividad porque no tenía, claro que tenían derecho a una propina, ¿no? Claro.
¿Y tú crees que la gente en las tunas liga?
Hombre, por supuesto que se liga, claro.
¿Tiene
que se
punto?
Liga.
¿Tiene punto la tuna?
Hombre, claro que sí, cada actividad tiene su punto particular y la tuna también lo tenía, claro que sí.
No sé, no lo termino de ver. No me resultan atractivos las personas vestidas de tuna.
Bueno, pero tú fíjate en otras cosas, no en la vestimenta.
Ya, bueno, pero jonín, es que la vestimenta llama mucho la atención.
Sí, la vestimenta, ¿verdad? Yo me acuerdo el día de mi comunión que salieron los tunos ahí, ¿sí?, a tocar y a cantar y me encantó, pero claro, es verdad, la pinta de los
tenías
de
9 años.
Manera, ¿eh?
Bueno, vivimos en un mundo frenético, Pulpo, en el que no tenemos tiempo para nada. Llevamos siempre prisa y queremos las cosas para antes de ayer. Por eso valoramos mucho que un restaurante sea rápido a la hora de servirte. A todos se nos hace muy pesado el sentarte, que tarden muchísimo. Hay veces que están hasta arriba, las cosas como son, sí, y los camareros no dan más de sí. Pero sí es verdad que sentarte en un sitio y que tarden un montón en primero en atenderte, luego en servirte. Yo hay veces que hay sitios en los que yo he llegado y le he dicho a mi marido, tú aquí relájate. Porque no.
Sí, sí, y además que suelen servir antes a los que han llegado después.
Eso
que nosotros
también pasa y sienta muy mal. Pero sí, bueno, las cosas como son, hay que empezar a descensar. Bueno, la verdad es que valoramos muchísimo eso, con las prisas que nos traemos, pues que haya un restaurante rápido a la hora de servirte. La verdad es que este del que te voy a hablar nos pilla un poquito retirado, pero yo ya sé cuál es el local donde el tiempo nunca va a ser un problema. Se encuentra en México. Se llama Carne Garibaldi, sirven comida tradicional tradicional del país azteca, es decir, comida mexicana, y tardan en llevártela a la mesa menos de 15 segundos.
Es un visto y no visto, tío.
De verdad.
Pero un súper...
¿Lo tienen todo preparado ya o qué?
Bueno, es un visto y no visto, ya te digo. Esta rapidez, de hecho, les ha permitido ostentar el récord Guinness al restaurante más rápido del mundo desde el año 1996. Y es que es matemático. Allá ha ido gente, bueno, claro, están dentro del libro. Ha ido gente para medirlo. Tú te sientas y cuando te atienden, tardan 15 segundos en llevártelo. O sea, lo tienen así estipulado. Y no te imagines que te sirven hamburguesas o pizza, que tradicionalmente pues es lo que pedimos en un establecimiento de comida rápida. En este restaurante mexicano se ofrecen platos elaborados que necesitan tiempo de cocción y los sirven calientes. ¿Cómo logran esta proeza en tan solo 15 segundos? Bueno, pues el secreto está en tenerlo todo, pero absolutamente todo listo antes de abrir. Y luego mantienen los platos calientes para servirlos según los vayan pidiendo los clientes. Hay un montón de restaurantes también de estrellas Michelin que tienen como esas bases como de, o de piedra, que mantienen todo calentito.
El calor, sí.
Claro, para que te lo puedan ir sirviendo y que siempre esté bien, pero haberlo tenido un poquito antes. Porque claro, si no, tú imagínate estar ahí y llegas a una estrella Michelin y tardan una hora y media en servirte el plato. Claro. No puede ser. Pues esto utilizan la misma... técnica. Aquí me imagino yo a este vecino de La Palma a sus anchas.
Hay tiempo de comer sin problema.
Hay tiempo de comer sin problemas, Pulpo. Tú sabes que no tienes ningún problema porque tú llegas allí y en 15 segundos te lo han servido y lo que tardes tú en comer. O sea, que si tienes que ir a trabajar o tienes una reunión importante, no va a haber problema.
Hombre, está muy bien, la verdad, que tardar poco tiempo, ¿no? Cuando vas a un restaurante, que te atiendan y que comas rápido, sobre todo si luego tienes cosas que hacer después de comer.
Pues sí, que si no, se te hace tarde.
Es verdad.
Vamos a ir con la música. Vamos a terminar con Celine Dion, porque la artista ha decidido cancelar ya de forma definitiva. La había aplazado, sí. Pero ha decidido cancelar esa gira que tenía prevista por Estados Unidos debido a los persistentes problemas de salud que sufre desde octubre y de los que no termina de sobreponerse. Al parecer no es nada demasiado grave. No se ha hablado de una enfermedad así en concreto, pero como que no termina de levantar cabeza. El año pasado, como te digo, anunciaba que aplazaba ese tour que tenía previsto por Estados Unidos, pero finalmente lo ha cancelado y entonces ahora se va a dedicar en cuerpo y alma a la gira que tenía previsto por Europa a partir del mes de mayo. Arranca en Reino Unido. Esta en principio sí la va a hacer, aunque claro, si sigue estando malita, pues lo mismo tiene que cancelarla también.
Pues oye, que se reponga pronto, pobrecita, que ha sido una luchadora siempre y la verdad que buena década de los 90 nos regaló y que 2000 también más buenos y qué voz. Aquí está el ejemplo, Celine Dion sonando en Poniendo las Calles. El teléfono del estudio, gratuito, 900-50-6006. ¿Cómo estás poniendo las calles tú ahora? Las gracias y la bienvenida a Roberto García, a Rocío Morón, a Cecilia García Moreno, a Raquel Cáceres, a Jacinta Barrios Duarte y a Rocío Perea Andana. Ponedores que se acaban de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles, somos ya la impresionante cifra de 72.997 ponedores. Si hoy consiguiésemos 3 seguidores nuevos, alcanzaríamos los 73.000 seguidores. Con 3 ponedores que le deis ahí a seguirnos, pues aparecerían en este ordenador que tengo delante pues vuestros nombres en grande. Yo os mencionaría para daros las gracias y la bienvenida a este martes 18 de enero de 2021. Vamos a abrir el teléfono gratuito del estudio, es el 950-6006, porque es la mejor manera de conocer realmente cómo están poniendo los ponedores en las calles, a qué se está dedicando la gente que no duerme y sobre todo por qué no descansan, qué están haciendo. Alexis, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás?
en Gran Canaria.
Ajá. ¿Y por qué estás despierto? Porque para ti son las 3:44.
Sí, exactamente. Soy reparto prensa. Ajá. Un periódico local aquí de Gran Canaria.
Ajá. ¿Y qué tal? ¿Cómo vienen las cosas hoy? ¿Que tú tienes ahí alguna portada adelante?
Pues sí. Tengo la portada aquí.
A ver, dispárame un poquito.
A ver, enciendo la luz. 34 de los 88 municipios de las islas no ofertan plazas públicas de 0 a 3 años. Y la lluvia cae de forma irregular.
Pues ahí...
Gran Canaria Rosa al nivel 4 al subir las UCI a riesgo muy alto.
O sea que en Canarias están subiendo los datos de Omicron y del COVID, ¿no?
Sí, la verdad que sí, por desgracia sí.
Ajá. Bueno, Alexis, ¿y a qué hora pretendes dejar de trabajar? Porque comienzas muy pronto, ¿no?
Sí, empiezo a las 11:30, termino a las 5:30.
Uh-huh. Y escúchame, ¿deportes de riesgo? ¿Tú practicas alguno?
Sí, participo en rallies aquí en Gran Canaria.
Uh-huh. Eso sí que es un riesgo, ¿eh?
La verdad que sí, le gusta a uno y bueno, son coches protegidos con... sistema de seguridad, barras antihuelco y bueno, es la pasión que tiene uno desde pequeño y seguimos practicando.
Escucha, ¿y eso requiere de tener dinero ahorrado? Te lo digo, por mantenimiento del vehículo, la ropa, el entrenamiento.
Sí, hombre, la ropa y sistema de seguridad, cosa del coche, sí, se hace un dineral. Sí, pero eso lo haces una vez, más bien, y después ya... Lo que sí son para las carreras, neumáticos y eso, pues siempre se busca sponsor, empresas que te ayudan. Y siempre al principio de año con la carpetita debajo del brazo y tocando puertas y te vayan conociendo y te van aportando. La verdad que el año pasado me dieron bastante dinero y hicimos una temporada buena.
Qué bien. Y Alexis, ¿nunca has visto que le ocurriera algo a alguien que te llevase a ti a pensar, no sé, si deberías o no seguir haciendo esa actividad?
Sí, sí, bastante, bastante. Bastante porque y más ahora los vídeos de internet. Pero bueno, uno va seguro y si tiene familia, uno piensa eso. Yo llevo 27 años y al principio uno no pensaba eso. Ahora ya con una niña en el mundo y una familia, pues ya con la edad de uno, pues ya más o menos se lo piensa uno.
Ya me imagino.
Pero es la pasión de uno.
Alexis, ¿y no te da miedo que tu hija el día de mañana te diga, papá, yo también quiero hacer rallies?
Es que mi hija corre conmigo.
Ah, amigo mío, o sea, ya la has contagiado.
Sí, sí, llevo 27 años, ella tiene 22. Desde chica siempre en el mundo este, pues... Hasta que con los 14 años me dijo, papá, yo quiero correr contigo de copiloto.
¡Jolín!
Y sobre los 16 años le pagué un curso. Y a los 17 años, con un permiso que tuve que hacer, pues empezó a correr. Y mira, ya con 22 sigue conmigo al lado.
¡Jolín! Oye, y desde tu punto de vista, desde tu sensación como padre, ¿no te da miedo ver a tu hija ahí en el coche y corriendo y jugándosela?
Más le da a la madre que está fuera.
Ya me imagino.
Que también que fue copiloto mío también, su madre, cuando éramos jovencitos.
¡Jolín! Pero bueno... La adrenalina en la sangre, ¿eh?
Sí, tengo varios copilotos porque mi hija ahora mismo está en Talavera de la Reina estudiando... terapia ocupacional y bueno, ahora este año cuando ya está estudiando el último año de carrera, cuando viene aquí, pues nos coincide un rally, pues lo sé.
Qué bueno. Pues Alexis,
pero no se corre igual, no se corre igual con tu hija que...
No, eso te iba a decir, es que no puede ser lo mismo, ¿no? Cuando vas ahí con tu hija y o contra ella en una competición tiene que ser complicado. Alexis, te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que también es una actividad de riesgo, ¿no? Porque también conducir por la isla de madrugada a estas horas tiene que ser complicado, ¿eh?
Sí, ahora no está lloviendo. Ayer calima y ahora lloviendo. Ahora no sé si lavar el coche o poner una pegatina del París de acá.
Claro, efectivamente. Oye, por cierto, dentro de poco vamos a tener ya las pegatinas de los ponedores. Así que en cuanto la tengamos, recuérdame que te mande una, ¿vale?
Sí, yo tenía pensado hacerte una y ponértela este año. Y mandarte una foto de que hacerla yo, pero si...
Ah, bueno, como tú quieras. Si te haces una, me la mandas y la compartimos aquí con los ponedores. Me parece genial, Alexis, claro que sí.
Muy bien.
Bueno, hermano, que se te dé bien la madrugada. Un abrazo bien fuerte.
Un abrazo a todos. Venga,
hasta
gracias.
Hasta ahora, las 4:49, 3:49 en Canarias. Mi abrazo a David Arcas, que nos está escuchando ahora mismo desde Praga, en la República Checa. y me dice: Pulpo, yo te vi en La Roda en el año 2003 o 2004, no recuerdo exactamente, pero aquí está, ahora mismo a 2 grados bajo cero y escuchando Poniendo las Calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
Hoy queremos preguntarles por esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, llamada tierra trágame.
¿Nos cuentas tu historia?
Mi sobrino tiene 20 años y cuando se sacó el carnet se fueron a jugar al pádel con su amigo Martín y según venían ya para casa hay un control y el policía sube la mano para que pare y mi sobrino le dice adiós al policía. Y Martín diciéndole para.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
¿Está aquí? ¿O está aquí? Hay muchos potes. ¿Y si son para ti? Si estás en la cola, estás en la ola, disfruta jugando aunque vayas andando. ¿Está aquí? ¿O está aquí? Si lo encuentras, dirás sí. Botemanía, botes cada semana, botemanía, bingo, slots y casino, botemanía. Disfruta a tope, botemanía, aquí hay bote. Mayores de 18 años, juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego.
Los martes son para hacer tutoriales en Poniendo las Calles. Jorge ya está por aquí y eso quiere decir que es hora de seguir jugando. Adivina el tutorial de Poniendo las Calles.
Así es, pues si quieres primero repasamos antes las normas. Mira, la idea es ir escuchando sonidos sacados de un vídeo de YouTube en el que nos enseñan a hacer algo. Lo que tienen que hacer los ponedores es adivinar precisamente eso, qué es lo que nos están enseñando. Antes ya hemos puesto el primer fragmento, vamos ahora con el segundo.
Debemos utilizar es un palillo de algodón, ¿vale? No sé cómo le llamáis en vuestro país. En España se llama, bueno, palillo de algodón de toda la vida, que utilizamos para nuestras orejas. Pues podemos incluso echarle un poquito de líquido y vamos a pasarlo por dentro, intentando no apretar mucho, pero sí pasándolo un poquillo.
Claro, ¿qué nos está enseñando este tutorial? Es que es muy interesante esto, ¿eh?
Claro, pero es que ya ha dado una pista en lo que usa. Usa un aparato que está relacionado también un poco con lo que vamos a, con lo que estamos limpiando. Ay, que, yo ya no sé qué más deciros.
Yo ya, mira, le tengo desesperado. Jorge ya no sabe qué hacer.
Le está sudando las manos, ¿no?
Porque me está mirando Bea con una cara de, ¿pero qué has puesto?
Hombre, la suma de las pistas realmente va a hacer lo que ayude a la gente a averiguar qué es lo que estamos aprendiendo con el tutorial el día de hoy.
Eso es.
Hombre, claro, y luego viene otra pista en la siguiente hora, así que no os la perdáis.
Pues venga, quien sepa ya lo que estamos aprendiendo, quien crea saber, que nos deje una nota de voz en el 662-942-605, que es el WhatsApp de Poniendo las Calles. Ahora son las 4:52 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Es el momento perfecto para repasar el tiempo con Irene Santa, que trabaja en eltiempo.es. Irene, buenos días. Queremos saber, bueno, pues cómo nos tenemos que vestir esta mañana y si durante la semana pues van a seguir bajando las temperaturas.
Buenos días, Pulpo. El frío es el claro protagonista en esta gélida madrugada, ya que tenemos avisos por bajas temperaturas en todo Aragón, la mayor parte de Castilla y León, Navarra y Cataluña, y también en amplias zonas de Baleares, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, así como áreas concretas de Andalucía, Región de Murcia y Comunidad de Madrid. Las heladas serán no solo en el interior, sino también podrán rondar los 0 grados cerca de la costa. Por el día, tiempo soleado en general en la península y Baleares. Nubes en el estrecho con aviso por levante y en Canarias ya se emitirán las lluvias. El resto de la semana seguiremos hablando de tiempo seco y de mucho frío. Las heladas van a ser noticia día tras día porque vamos a seguir con temperaturas por debajo de la media, estando en la época más fría del año. En cuanto a precipitaciones, con un aumento de la nubosidad en el norte el jueves, podrían darse algunas lluvias débiles en las regiones del Cantábrico y no se descarta que caigan el viernes algunas gotas en el sur de Baleares o la costa de Alicante. También podrá haber chubascos en el oeste de Canarias.
Irene, sí que te quiero preguntar por qué está haciendo tanto frío de madrugada. Ahora mismo, por ejemplo, hay temperaturas bajas en muchos puntos de España. ¿Es que acaso estamos ante una ola de frío?
Esta vez no podemos echarle la culpa a ninguna entrada de aire frío. Tenemos frío nacional generado en la propia península. La situación meteorológica es anticiclónica, marcada por las altas presiones. Estabilidad con aire frío sobre nuestro territorio en una época en la que no tenemos muchas horas de sol, Con este anticiclón apenas tenemos nubes, como mucho ayuda a que se formen algunas nieblas, y con el cielo despejado por la noche las temperaturas bajan mucho más que si estuviera nublado. Por tanto, a primera hora de la mañana, que es cuando solemos tener las mínimas, los valores están siendo muy muy bajos y amanecemos con casi todo el mapa cubierto por las heladas. Si es una ola de frío o no, podremos decirlo luego realmente a posteriori, comparando con los valores que se necesitan para que se considere ola de frío. Sin embargo, dada la cantidad de días que se está prolongando esta situación y con los valores que estamos registrando, efectivamente podría llegar a ser una ola de frío.
Uh-huh. Bueno, ¿y qué nos cuentas sobre la tormenta de arena en Canarias? Lo digo porque fíjate lo que nos acaba de contar Alexis, ¿no? Que ha habido calima durante estos días. ¿Por qué ha habido tanta?
En realidad es muy típico que en Canarias haya estas entradas de polvo en suspensión o calima desde el continente africano en enero y en febrero. Sin embargo, esta es la segunda más grave desde que hay registro, solo por detrás de la de febrero de 2020, que obligó a cancelar vuelos en las islas en pleno carnaval, no sé si os acordáis.
Sí.
La calima llega cuando hay vientos del sureste sobre el archipiélago, y en esta ocasión, además, hemos tenido vientos muy fuertes. Hemos llegado a tener avisos de nieve naranja sobre las islas por rachas de 100 kilómetros por hora. En realidad, la culpable de lo que ha ocurrido es una borrasca, y sí, es la misma que ha estado dejando lluvia allí el lunes. El fin de semana estaba al oeste de las islas, junto con el anticiclón de la península, estaba generando un pasillo de fuertes vientos que son los que han arrastrado todo el polvo del Sahara.
De todas formas, Irene, estoy pensando una cosa. Ahora mismo hay muchísima gente, hay muchos ponedores que se están preguntando, están hablando sobre una posible segunda Filomena para finales de este mes. ¿Qué sabemos sobre esto?
No han parado de circular bulos con este tema de si vamos a tener este mes una segunda Filomena, porque así lo apuntaba el método de las cabañuelas, pero recordamos que es un método sin base científica. Que lo único que nos puede ayudar a saber realmente qué tiempo va a hacer son las previsiones que se hacen con los modelos numéricos, que son capaces de modelizar el comportamiento de la atmósfera a unos días vistas. De momento no tenemos en la previsión ninguna gran nevada a la vista, y en caso de que haya una previsión así, pues vamos a ser desde luego los primeros en avisaros.
Pues todo aclarado, Irene, muchísimas gracias. Ahora en unos minutos volvemos a contactar contigo para que nos des el tiempo que nos espera en la jornada de martes, que ya estamos poniéndole las calles. Seguimos en directo, seguimos poniendo las calles con una canción que tengo mucho interés en que escuches con atención. La potencia de voz de Natalia Jiménez es increíble. Sube la radio y disfruta.
Sé que has dormido con esa mujer, lo echaste a perder. ¿Qué tendrá ella que no tenga yo? Si tu casita es un nido de amor, ya sé lo que pasó. Yo no plancho ni barro ni voy por cigarro.
En el día en el que poniendo las calles estamos hablando de deportes de riesgo, Beatriz Calderón, los ponedores son bastante intrépidos, cuidado.
Sí, sí, hay algunos que bastante. Carmen Cantos, por ejemplo, dice que le encantó el Dragon Khan, que lo probó en Por Aventura, sí. Y que es una pasada. Y dice, hombre, ahora un deporte de riesgo que practico mucho es el de ir en bus urbano. Y Gonzalo dice que a él le encanta el sillón ball y que nos vamos a reír, pero que una vez se cayó y se rompió la muñeca.
Pobrecillo, jolín.
¿Te imaginas? Te he sentado en un sillón y al final lastimarte.
Verdad,
y bueno, José Flores, que dice que el motociclismo.
Bueno, claro, cada uno con su actividad de riesgo, hoy deportes de riesgo y adrenalina. Manuel Padilla Reyes, gracias por darle a me gusta en nuestra página de Facebook. Juanma Cristil Campos, gracias por darle a me gusta en nuestra página de facebook.com/poniendolascalles. Estamos haciendo un programa que se llama así, Poniendo las Calles, en la cadena COPE. No te despegues mucho porque enseguida comenzamos nuestra segunda hora en directo y vamos a hablar con un experto en el mundo del COVID, más concretamente de la variante Omicron y de cómo se plantea la pandemia este año, porque por lo que están diciendo, muchos están vaticinando que va a ser el último año del COVID. Esto me gusta mucho, vamos a profundizar enseguida. Hay que actualizar la información con Gonzalo Zapallán.